Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos como cada dos semanas a Milim, la historia de las diásporas, que nos presenta desde hace mucho tiempo Alicia Benemergui. ¿Qué tal, Alicia?
Bien, como siempre te digo, muy contenta de tener la oportunidad de trabajar con una historia tan vieja, tan densa y tan antigua. Es muy entretenido, por lo menos para mí, investigar, revisar cosas.
Y que parece uno de estos laberintos que a medida que uno se interna surgen más y más bifurcaciones y historias que contar para explicar el sendero principal. Porque estábamos hablando de los orígenes de Ashkenaz y para eso tuvimos que hablar de Rusia y de la Rusia antes de los Ashkenazim y de Polonia y de la Polonia antes de los Ashkenazim y ahora también de otras zonas que están hoy en día están en otro país, pero que en esa época estaban en la misma área, ¿no? Estamos hablando de Bohemia
de
y
Europa Oriental.
Claro, Bohemia y Moravia, que hoy en día pertenecen a la República Checa, pero que hacen la misma unidad, digamos, étnica con estas zonas que hemos hablado de Polonia y del sur de Rusia.
Sí, sobre todo porque han sido regiones étnicas hasta ahí. Sí, porque han tenido una colonización más eslava que germánica, a pesar de que lo que nosotros pudimos ver en Polonia, y lo estamos mirando todo el tiempo, es la población multiétnica que tuvo todo el tiempo Polonia, y eso es prácticamente desde sus orígenes. Uh-huh. Y cuando hablamos de los checos hoy en día, y de parte de esta región, tiene que ver con una colonización eslava importante. Y eso es la diferencia que marca, por ejemplo, con Hungría. Hungría no es la misma colonización, y Austria, ¿no? Todavía no hablamos de Hungría y Austria antes de que nos despidamos y nos vayamos más hacia el este aún todavía, porque lo que nosotros estamos pretendiendo hacer es una línea horizontal en el tiempo, ver qué comunidades había en distintas épocas. Nosotros dejamos Polonia antes de su siglo de oro, del siglo XVI, que es un siglo notable donde gran parte de la herencia cultural ashkenazí estaba ahí, en ese momento histórico, y nosotros no fuimos. Uh-huh. ¿Por qué no fuimos? Bueno, porque si no, la historia judía, como acabas de decir vos, es totalmente intrincada, totalmente. Y todo el tiempo se descubren cosas nuevas. Gracias a Dios, pero bueno, que sea gracias a Dios o a quien sea, o a la curiosidad permanente y al espíritu de investigación, constantemente se vuelven a descubrir cosas nuevas o nuevas y diferentes miradas sobre el pasado. Justamente te iba a contar que ayer estaba así, totalmente fascinada con la historia de los judíos y, por ejemplo, los instrumentos científicos que usaron. Y esto va a tener que ver mucho con la historia de los judíos de Bohemia. La comunidad judía de Bohemia, que vendría a ser la comunidad judía de Praga, ha sido una de las más importantes, o casi tan importante, aunque no tuvo ese periodo de tanto esplendor como lo tuvo Polonia, y sobre todo no tuvo una población tan numerosa como los judíos de Polonia, porque sobre todo en Praga o en la región de Bohemia existió una comunidad judía muy importante que tuvo una influencia muy grande dentro del judaísmo, primero porque ellos tuvieron sus propias imprentas, tienen mucho que ver con el pasado jasídico, tienen que ver con las imprentas donde se hicieron las primeras agadot de Pesaj. No, no es mucha la gente que lo sabe, que ahí fueron donde se imprimieron estas. Y además con una historia muy nutrida y muy densa que tiene que ver con ciertas creencias y ciertas cosas muy instaladas dentro del judaísmo. Y por otra parte, tampoco vamos a hablar acá porque el Maharal de Praga, el Rebe que tiene que ver con la historia del golem, también aparece en el siglo 16, y nosotros no vamos a llegar tan lejos, porque lo que hay que entender es que los judíos muy tempranamente parece ser que se instalaron en Bohemia. Y muy tempranamente, y además tiene es un pasado como muy nebuloso, porque algunas fuentes dicen que un viajero ibérico, cuando no, que venía de Tortosa, Ibrahim Ibn Yaqub, muy conocido, en vez de Abraham Ben Yaqub, este es un nombre árabe, pero era un judío que vino de Tortosa, pasó por acá y contó, pasó por acá, estoy diciendo
Por Praga.
por Bohemia, pasó entre los años 965 y 906, o sea, el siglo X. Y él habla de presencia judía, de mercaderes judíos. Entonces, si está hablando de presencia de mercaderes judíos, lo que hay que pensar es que había colonias de mercaderes en gran parte de las ciudades europeas y había como colonias, lugares donde estos mercaderes se instalaban y a veces vivían. Esto pasó en todos los lugares, en Venecia, en Amberes, en todas las ciudades de Europa. Así que no tendría nada de raro que hubiera sido una población itinerante, que no hubiera habido una colonia establecida. Pero por otro lado, hay otros historiadores que dicen que sí, que ya había una población que estaba establecida en Bohemia desde el siglo X, lo que es claro que cuando pasan las primeras cruzadas, los judíos padecieron enormemente porque los cruzados los mataron o los obligaron a convertirse y muchas de estas comunidades huyeron, sobre todo hacia Polonia. Hay una cronista que se llamaba Cosmas de Praga, que vivió entre el 1039 y 1125, que contó sobre lo que le pasó a los judíos en la primera cruzada. Había judíos entonces viviendo en Praga y viviendo, yo no sé cómo se dice, Brno. Brno, no sé, en Moravia, también. Y también había un judío, un estudiante que estudiaba con Yaakov Ben Meir Tam, que describió a la comunidad, se llamaba Isaac Dorbelo, y describió a la comunidad judía de Olomouc. Lo que te voy a decir es que cuando el año pasado trabajamos sobre la historia de los judíos en la Primera Guerra Mundial, es increíble, encontramos numerosas fotos y numeroso material fílmico de toda esta región de Moravia y Bohemia y también de Hungría, de sinagogas y pueblos muy viejos y muy antiguos donde se registraba presencia judía. ¿Por qué nos resulta tan importante entonces a nosotros la comunidad judía de Bohemia? Bueno, y sobre todo la de Praga, por la influencia que tuvo dentro del judaísmo y sobre todo otra vez sobre el jasidismo. La primera presencia que se registra en Praga se supone que es a finales del siglo XI, así muy determinada, y había una comunidad, hay un texto que dice que muchos de estos judíos establecidos ahí provenían de Medio Oriente, prácticamente lo que dicen es de la zona de lo que hoy sería de la antigua Persia y donde está Irak, y había una comunidad de ese origen ahí, y también de judíos provenientes del Imperio Sacro Romano Germánico. Y el primer lugar donde se establecieron fue en lo que se llama Staremesto, que era a ambos lados del río. Ese es el primer asentamiento de la comunidad. Pero que después, para el siglo XIII, o sea, el 1200, se reunió en Roma el Concilio de Letrán y el Concilio de Letrán, o la Laterano, como dicen en italiano, determinó que los judíos debían vivir en zonas aisladas, en zonas todavía no se habían establecido los guetos, pero debían vivir apartados de los cristianos en sus propias juderías. Y que debían tener también símbolos donde se advirtiera que eran judíos. Así que los judíos se mudaron y se fueron a lo que hoy se dice, en la actualidad, es el antiguo gueto de Praga, cosa que es absolutamente falso. El antiguo gueto de Praga fue totalmente reformado y prácticamente digamos, no destruido en el mal sentido, sino que se inundaba permanentemente, así que arreglaron y lo reconstruyeron de vuelta. Así que cuando la gente cree que está en el muy viejo, antiguo gueto de Praga, no es así. La mayor parte, leí que la mayor parte de las sinagogas fueron reconstruidas y el barrio de Josefov es un barrio que surgió en el siglo, sobre todo a principios del siglo XX. Bueno, ¿puedo seguir contando y charlando sobre estas cosas?
Uh-huh. Sí, sí.
Vos me dirás cuando terminaremos. Bueno, vivieron ahí, además, lo que es en el siglo XII está un rey, el rey Otokar, o el emperador Otokar, y les da a los judíos, como también a los judíos de Polonia y Silesia, toda una serie de privilegios. En realidad estos privilegios es como reconocerles algunos derechos. En aquella época la palabra derecho no existía. Y tenemos que pensarlo con mucho cuidado, porque estos privilegios simplemente eran, y bueno, era todo un adelanto para ese tiempo, era que estas comunidades judías podían regirse por su propio derecho civil y doméstico. Podían tratar el tema de las herencias y la regulación de su vida religiosa. A eso tenían derecho, y a la observancia de su propia religión, que no es un tema menor. Nosotros en pleno siglo XX hemos visto, y creo que hay en muchos lugares donde no está permitido ser judío, así que tampoco hay que mirarlo hay que ver que esto, por esto existieron estas comunidades. Estamos hablando de un derecho que les otorga era el Otokar II, era el margrave de Moravia, duque de Austria y rey de Bohemia. Y les dio a los judíos esta carta de privilegios en 1244. Y luego, en su reino, se los reafirmó en 1254. Esto sería el siglo XIII. Y con muchas modificaciones, o no tantas, esta carta de privilegios después fue adoptada o fue copiada para los se hizo en Hungría, en Silesia, en Polonia y en Lituania. Bueno, por otra parte, cuando uno lee los textos, lo que te cuentan es que, bueno, estos privilegios estaban buenísimos, sí, y permitió la existencia judía y los judíos desarrollaron su propia cultura. Eso no significa, hay gente que cree que es una amplia libertad. Bueno, sí, podían vivir como judíos. Pero por otro lado, también había limitaciones. Las limitaciones tenían que ver con los tipos de interés que iban a cobrar los prestamistas. A veces se les dejaba a los judíos ejercer algunas profesiones u oficios. No hay que olvidarse que además los judíos, parte de ellos eran prestamistas y banqueros, pero la mayor parte de los judíos lo que eran artesanos. Y excelentes artesanos en algunas especialidades. Y entonces tampoco no siempre podían ejercer su derecho a la artesanía o a desarrollar todo tipo de artesanías porque a veces entraban en competencia con los cristianos y los cristianos resentían mucho este hecho. Le pertenecían los judíos en este caso, le pertenecían al rey como en todo el resto de Europa, o al rey, o al obispo, o lo que fuera. Los judíos eran directamente, el término más antiguo es el que se usó en España, lo establecieron los visigodos y se llama ser bicámara. Y entonces el rey tenía la autoridad de cobrar los impuestos judíos, él sí podía intervenir en los asuntos judíos y además protegía los intereses de los judíos. Y no pocas veces entraron en conflicto las autoridades monárquicas con las burgueses. Los burgueses no eran los burgueses de Marx, sino los habitantes de las ciudades, por la protección que muchas veces ofrecían los reyes a los judíos, y no era de buenos que lo hacían, sino porque en eso se estaban protegiendo sus propios intereses económicos. Bueno, lo que hay que decir también, ¿cuánto más tiempo tengo para seguir contando un poco
Un par de
estas
minutos
cosas?
como para cerrar el tema.
Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que la cultura rabínica que se desarrolló ahí en Praga no estuvo relacionada ni con la del norte de Francia ni con la del Sacro Imperio Romano. Acá ellos eran absolutamente independientes. Hay quienes, entre ellos estaban Isaac ben Jacob Labán, Abraham ben Asriel, y, y había comentaristas y tosafistas muy importantes. Muchas veces estos comentaristas bíblicos y talmúdicos lo hacían con su propio idioma, no utilizaban ni el yiddish ni, ni el francés, el francés que usaban los de las escuelas del norte de Francia, sino que hacían sus interpretaciones en el idioma checo. Esto es algo importante para tener en cuenta. Entonces, eso es un foco de cultura extremadamente importante. Y no solo vivían en Brno, sino que también vivían hoy. Nombrar estas ciudades es algo muy
Sí,
complicado,
el checo
pero
es
voy a decir,
difícil.
¿eh?
El checo es difícil de pronunciar.
Sí, verdaderamente. Entonces hay uno que se llama Eger, otro es Pilsen, que vendría a ser Pilsen, supongo que tendrá el pasado, será el pasado o el nombre de la cerveza, y Glau, Znaim, Olomouc y muchos otros lugares. Sin embargo, no se puede determinar el número de esta población, pero que estos judíos influyeron mucho dentro del judaísmo religioso y tuvieron una acción importantísima, seguro. Y otra cosa que me gustaría contar es que, bueno, que Praga es una ciudad que además del turismo, tiene esta cosa donde todo el mundo, no solo los judíos, van al gueto judío de Praga y entonces ahí está todo hay como una cosa entre misteriosa, no sé, yo vi muchas películas, no sé si vos las viste, yo estuve ahí en Praga, en ese cementerio increíble y en esos lugares, pero hay todo como una cosa del golem y de todo eso, que tiene que ver también con el jasidismo, con la magia y el misticismo, que formó parte de este pasado, pero que y todavía ejerce su influencia en la actualidad. Y lo que hay que decir es que también hay como una leyenda de cuán buenos fueron los checos todo el tiempo con los judíos, por lo menos en Praga, y así no fue. En el 1300 y pico hubo una matanza de 3.000 judíos y un judío, Cará, que escribe con K, escribió la historia de este drama que padecieron los judíos a manos del resto de la población y se cuenta en una especie así, a ver, ¿cómo podría ser? Se lee en las sinagogas este recuerdo de esta tremenda tragedia judía de Praga.
Bueno, esta historia, como tantas otras, les vamos a recordar a los oyentes que lo pueden encontrar en la página web milimcultural.todjunto.com.ar. Y si quieren, pueden suscribirse a un boletín, cada 2 semanas un boletín que les llegará por correo electrónico y gratuitamente, escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Esto es lo que hoy hemos hablado de los orígenes de Ashkenaz, los orígenes de esta judería oriental en la zona de Bohemia y Moravia, a la que dentro de 2 semanas seguiremos visitando en alguna parte de este mundo ashkenazí y, como siempre, agradeciéndote, Alicia, por tus conocimientos y tu dedicación.
Bueno, la agradecida soy yo porque esto me da pretexto para seguir trabajando en una historia, por lo menos para mí, fascinante. Así que, bueno, nos encontramos dentro de 15 días.